Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes de la actualidad.
Hola, soy Micaela Ortiz, socia del área de solución de controversias del estudio Payet, Reicao y Pérez Abogados. Y en esta edición vamos a conversar con Paloma Castro, quien es Senior Legal Counsel en Deminor, uno de los principales financiadores de litigios con oficinas en América, Europa y Asia. Bienvenida, Paloma. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Micaela. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío.
En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el third party funding, que, como ustedes saben, es una figura que permite a las empresas reducir los riesgos y el costo de un eventual litigio accediendo a una financiación por parte de un tercero. A nivel local, aún surgen muchas dudas relacionadas a cuándo y en qué casos pensar en un third party funding. ¿Qué nos podrías comentar sobre este punto?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Micaela, que es muy interesante. Bueno, lo normal es que las compañías acudan a este tipo de financiación cuando se ven inmersas en procedimientos judiciales o arbitrales en los que actúan como demandante. No obstante, también es posible financiar a la parte demandada en un litigio. Lo que pasa es que esto presenta ciertas peculiaridades y no resulta tan común. Entonces, digamos que una serie de situaciones típicas en las que los demandantes suelen recurrir a financiación podrían ser las siguientes. Por ejemplo, el demandante no tiene la capacidad económica para costear un procedimiento arbitral o litigio a consecuencia de los daños irrogados por el demandado y se plantea obtener financiación para iniciar su procedimiento arbitral o judicial. Otro ejemplo, una situación en la que el demandante tiene la capacidad económica para hacer frente a los gastos del litigio, pero simplemente desea invertir esos fondos en el desarrollo de su negocio y de esta manera ahorrarse pérdidas de tiempo y recursos en el procedimiento arbitral o judicial. Y otro ejemplo podría ser cuando al demandante le gustaría obtener liquidez de manera rápida y está dispuesto a vender los derechos sobre la demanda por una cantidad a tanto alzada. En relación con la tipología de asuntos que suelen acceder a financiación, digamos que normalmente en los casos que suelen ser financiados son arbitrajes internacionales, comerciales o de inversión, procedimientos judiciales ante tribunales civiles o mercantiles en múltiples jurisdicciones, procedimientos de ejecución de laudos o sentencias, reclamaciones derivadas de daños por infracción del derecho a la competencia y, por ejemplo, también procedimientos en materia de insolvencia o concursos de acreedores.
Muchas gracias, Paloma. Muy interesante lo que nos comentas. La siguiente pregunta que te quisiera hacer está, de hecho, relacionada con las dudas que pueden surgir dentro de las empresas cuando piensan en esta figura. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué crees que deben tener en cuenta las empresas latinoamericanas en el futuro para pensar en un third party funding como opción para decidir litigar o no una controversia?
Pues fíjate, esta es una pregunta que nos suelen hacer mucho los clientes. Una de las cuestiones principales que deben darse para que una solicitud de financiación prospere es que exista una comunicación absolutamente transparente y fluida entre el cliente y el financiador. En ocasiones nos hemos encontrado con situaciones en las que los clientes y sus abogados nos perciben como oponentes en combate, cuando creemos que no debería ser así. Al final, el interés en la financiación es recíproco, siendo el objetivo último que el financiador invierta en el litigio, por lo que se debe dar un clima de transparencia y confianza mutua. Pero además de esto, deben darse una serie de elementos básicos para que esta solicitud de financiación prospere y se pueden resumir en los siguientes. Primero, es importante evaluar la fortaleza del caso. Es evidente que cada caso tiene fortalezas y debilidades, que el caso perfecto no existe, pero para que una solicitud de financiación prospere es necesario que nos encontremos ante casos sólidos en los que no existan red flags, tales como pueden ser, por ejemplo, plazos de prescripción, insolvencias del demandado o cuestiones jurisdiccionales como podría ser una falta de legitimación que impidieran continuar con el caso. Nosotros aceptamos que los casos presenten incertidumbres y riesgos porque al fin y al cabo esto forma parte de nuestra actividad, pero tenemos que tenerlos identificados y tenemos que entenderlos perfectamente. Y otro elemento básico a tener en cuenta es lo que nosotros llamamos la estrategia de ejecución. Es decir, es esencial determinar una estrategia de ejecución clara en la que se incluya análisis de la situación financiera del demandado, así como de sus bienes, para que la solicitud de financiación pueda ser exitosa. Porque nos hemos encontrado con situaciones en las que hemos tenido casos aparentemente sólidos, pero la parte contra la que se presentaba el litigio era insolvente, o se esperaba que pronto lo fuera. Por tanto, ahí veíamos que el laudo que ante el que nos íbamos a encontrar, aún siendo favorable, podría caer en saco roto. Entonces, por este motivo, es esencial conocer la estrategia de ejecución que se podría seguir desde un primer momento.
Y me imagino también que los aspectos relacionados al tema económico es algo que también se tienen en cuenta para evaluar un third party funding como opción.
Claro, por supuesto. Aspectos económicos son esenciales. Nosotros, en primer lugar, evaluamos el importe estimado de los daños, porque es esencial conocer desde un primer momento cuál es el importe que se pretende reclamar. Y aunque esta cantidad pueda verse sujeta a modificaciones, el financiador necesita tener claridad sobre el importe que el demandante pretende recuperar para así poder realizar los cálculos económicos pertinentes. Nosotros no creemos que tenga sentido exagerar el importe de los daños, ya que eso puede llegar a ser contraproducente en el litigio, pero sí que necesitamos tener desde un primer momento claridad sobre los importes que están en juego. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta el presupuesto legal, es decir, es importante conocer cuál es el presupuesto que necesitaría el cliente para llevar adelante el litigio. Y en este sentido, debe existir suficiente margen entre los daños y perjuicios reclamados y los costes legales para que el demandante tenga incentivos para continuar con la disputa.
Perfecto, Paloma, mil gracias. Y tenía una consulta adicional. Al comentar sobre los elementos básicos que se deben evaluar para decidir o no ir a un third party funding, nos comentaste sobre la fortaleza del caso y de que justamente para que una solicitud de third party funding prospere es necesario que el caso sea un caso sólido, es decir, que no existan estos red flags. Este punto, la verdad es que resulta bien interesante y sería ideal si puedes contarnos brevemente en qué consiste exactamente el análisis de riesgo que realiza un financiador de litigios para decidir ellos si financiar o no un arbitraje.
Sí, esta es otra de las cuestiones claves y una de las preguntas muy típicas que nos suelen hacer. Digamos que el análisis que realizamos los financiadores para decidir sobre la financiación de un caso se puede dividir en dos partes, ¿no? Primero, el análisis de los hechos y fundamentos jurídicos del caso y, por otra parte, el análisis de las circunstancias económicas del mismo. Entonces, en cuanto al primer punto, para analizar los méritos del caso, lo que solemos necesitar es un informe jurídico en el que se analicen ciertas cuestiones. En primer lugar, necesitamos que se analicen los hechos relevantes del caso y la prueba sobre la que se asientan tales hechos. También necesitamos un análisis de los fundamentos jurídicos de la demanda, como por ejemplo la responsabilidad, el nexo causal y el quantum, incluyendo la metodología para el cálculo del mismo, y así como todos aquellos posibles argumentos que la contraparte podría potencialmente esgrimir en opinión de los abogados. Todo ello, evidentemente, analizando las pruebas sobre las que estas cuestiones se asentarían. También es importante analizar aquellas cuestiones relativas a la prescripción, ley aplicable y otras cuestiones jurisdiccionales, si son relevantes. Valoramos mucho también que se incluya una opinión sobre las perspectivas de alcanzar un acuerdo antes de que se dicte sentencia o laudo en el asunto, perspectivas de éxito del mismo, y también valoramos que exista una opinión sobre las perspectivas de la ejecución o del laudo de la sentencia, incluyendo, si fuera posible, un análisis de la solvencia de la parte demandada. Para análisis de estas cuestiones, normalmente los clientes nos envían un primer informe jurídico en el que se analizan todas ellas o algunas de ellas, pero nosotros también en ocasiones lo que hacemos es que solicitamos informes jurídicos externos que corroboren o rechacen las tesis sostenidas por las partes que busca obtener financiación. Si bien digamos que esto se realiza en un segundo estadio del procedimiento de due diligence. Y junto con este análisis fáctico y legal del caso, lo que también analizamos los financiadores son las circunstancias económicas que rodean al caso. Lo que hacemos nosotros es llevar a cabo una cuidadosa revisión de los daños potencialmente reclamables, así como el presupuesto de financiación requerido por el cliente. Y también, como he comentado antes, en muchas ocasiones se puede requerir expertos externos que analicen la viabilidad con las posibilidades de éxito de la cuantía reclamada. Nosotros consideramos que este proceso es muy beneficioso, ya que desde una fase temprana permite a todas las partes ser muy conscientes de la realidad de la reclamación del quantum, lo que supone que se pueda decir sobre la estrategia del caso y las expectativas del demandante.
relacionado a esto que nos acabas de comentar, para que justamente los financiadores de litigios puedan realizar todo este análisis, que es análisis súper interesante, ¿qué información es la que suelen pedirle ustedes a las partes para que las partes les compartan y puedan llegar a aterrizar este análisis que nos has comentado?
Bueno, esta pregunta sigue un poco la línea de la anterior. Digamos que los documentos más relevantes podrían ser los siguientes. En primer lugar, documentos fácticos sobre los que se asienten los hechos, pues los contratos, todo el intercambio de documentación y de comunicaciones que haya podido haber entre las partes y todas aquellas pruebas que se pretendan presentar en el litigio. Por supuesto, un informe jurídico elaborado por los abogados del cliente en el que se evalúen los méritos de la reclamación y cualquier otra cuestión que pueda ser interesante y relevante a efectos de obtener la financiación. El presupuesto legal, esto es esencial, que se detalle la cuantía o el monto que se necesita para pagar abogados, expertos, honorarios de árbitros, corte, etcétera. La estimación de los daños y perjuicios y, si fuera posible, acompañado de un informe de un experto en el que se pueda analizar un poco la metodología utilizada para llegar a ese importe de daños. Y la estrategia de ejecución también, si fuera posible, incluyendo un informe económico sobre la contraparte. En estos casos, pues valoramos que existan informes de asset tracing en el que se identifiquen los bienes de los que potencialmente dispondría la contraparte para hacer frente a una eventual condena. Esto, digamos, que son los documentos básicos que solemos pedir para analizar las posibilidades de éxito de una reclamación, pero bueno, digamos que es un poco también un caso por caso, y según el asunto en cuestión podemos pedir una cosa u otra.
Y para ir terminando esta conversación muy buena, quería preguntarte o comentarte, como dije al inicio, que el third party funding de hecho es una figura que a nivel local, y hablo del mercado peruano, es aún poco usada por las empresas. ¿Cuál viene a ser la expectativa de los financiadores a nivel o en relación al mercado de América Latina? ¿Qué esperan ustedes de este mercado?
Sí, bueno, como tú dices, la financiación de litigios en América Latina todavía no está tan firmemente establecida como puede estar en otras jurisdicciones como Reino Unido, Europa continental, Australia, Canadá y Estados Unidos. No obstante, en los últimos años venimos percibiendo que América Latina es el nuevo hotspot de la financiación de litigios. Por tanto, si bien es cierto que hasta ahora esta figura no estaba tan desarrollada en América Latina, por entre otros cuestiones como el desconocimiento acerca de su funcionamiento o por la inexistencia de fondos especializados en la materia que han ido llegando quizás en los últimos años, vemos que la tendencia está cambiando y se nota un gran interés por la financiación de litigios en el mercado latinoamericano. Nosotros creemos que al final no es sorprendente que América Latina se haya posicionado como una de las regiones claves en nuestra industria. Si tenemos en cuenta al final que la región ofrece todos los ingredientes clave para que surja la financiación, como por ejemplo hay profesionales jurídicos muy respetados, litigios de gran cuantía, en los que en muchas ocasiones intervienen demandantes con problemas de liquidez, sistemas jurídicos favorables al arbitraje y la inexistencia de prohibiciones sobre la financiación de litigios. Por tanto, nosotros creemos que la expectativa es que nuestra industria siga en la senda de crecimiento que hemos venido observando en los últimos años en América Latina.
Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer conversar contigo hoy. Gracias por acompañarnos. El tema es realmente interesante y, como dices, esperemos que siga creciendo esta figura en América Latina que llegue a ser muy útil en ciertas ocasiones.
Muchas gracias, Micaela. Ha sido un placer.
Gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o consulta sobre el tema conversado, pueden escribirme a mi correo mor@prcp.com.pe. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe, donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Gracias.
Esto fue Legal Insights. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.